102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7 casi 50 segundos. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden que nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. No acerté en el resultado del sorteo de la Copa del Rey. Dije que nos iba a tocar el Getafe, pero por poco, porque después del Tenerife, el primer equipo que ha salido ha sido el Getafe, pero no. Tenerife Español, casi nada. En principio, porque oficialmente no hay horarios de la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey, jugamos el jueves 26 de octubre. ¿Por qué el jueves? Porque esa misma semana, el lunes, jugamos en Anoeta, que es el día 23. Lunes 23 a las 8 jugamos en Anoeta. He escuchado un rumor que dicen que a lo mejor cambian el partido de Anoeta. No lo sé, yo creo que no. Y les digo por qué. Porque la Real viene de jugar partido de Europa League y creo que, no sé si tiene un viaje largo, y no le interesa cambiar al domingo, le interesa más jugar el lunes. Porque además ellos luego jugarían también el jueves el partido de Copa. Ese día, ese lunes 23, al margen del Real Sociedad Español, se juega el Depor Girona. Por lo tanto, teóricamente, el jueves jugarían cuatro emparejamientos de Copa del Rey, que serían el Tenerife Español, el Lleida Real Sociedad, el Girona Levante y el Coruña Unión Deportiva Las Palmas. Digo teóricamente, porque la Liga también es capaz de cambiarlo todo. El sorteo, para mí no es ninguna gracia ir a Tenerife, no les voy a engañar. Vas de San Sebastián a tener, es un rollo. Yo hubiera preferido uno más sencillo, de viaje, de rival, da lo mismo. Lo digo porque el Tenerife me parece que es un buen equipo, aunque esté en segunda división. Y si no te toca un segunda B o un tercera, los de segunda son rivales complicados. Le digo porque no han quedado de segunda cualquier equipo. Es decir, Zaragoza, con historia. Numancia, con historia. Valladolid, con historia. Y Tenerife, con historia. Es decir, todos los equipos de segunda división A han estado en primera división. Y algunos, como el Zaragoza, ha sido campeón de Copa del Rey. No eran rivales fáciles, como, bueno, decir rivales fáciles cuando nos toca el Alcorcón el año pasado, que iba último en segunda A, no había ganado fuera ningún partido, que era el peor equipo fuera de casa, y nos elimina de la Copa. Por lo tanto, creo que decir rivales complicados o no, a mí lo que me preocupa es el viaje. Lo digo porque es lunes, eso sí que es oficial, aunque se puede cambiar por parte de la Liga, Anoeta frente a la Real Sociedad, jueves ante el Tenerife y teóricamente lo veo venir lunes contra el Betis en casa. Lo veo venir. Pero solo lo veo venir, ¿eh? No me digan por qué, pero no podemos jugar el sábado porque jugamos el jueves. El domingo, a no ser de, bueno, que haya un tipo de cosa rara la semana siguiente, que no sé si hay algo más. Es decir, la primera semana de noviembre creo que no, que hay Champions. Por lo tanto, el sábado jugarían todos los equipos que juegan competición europea. El domingo los otros. Y quedaría siempre la duda del lunes, porque el Betis no juega competición europea. Así que habrá que esperar un poquito como qué es lo que pasa. Bueno, también me había dejado el Cádiz, pero bueno, el Cádiz también ha estado en primera división, es decir, estamos hablando de Zaragoza, Tenerife, Numancia, Valladolid y Cádiz. Así que son equipos que tienen una calidad. Así que, sinceramente, me da lo mismo. Luego hablaremos con los senadores, con los tertulianos senadores, porque hoy, después de, no sé si hacía dos o tres semanas que no venían, tres semanas, porque coincidió con el partido del Villarreal, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar con ellos. Ellos se fueron en una situación, o vinieron la última vez, triste, porque veníamos de perder contra el Leganés, perder el derbi también. No, con el Barça no habíamos jugado, habíamos perdido con el Leganés, pero bueno, ya dábamos por hecho que perderíamos en campo el Barcelona, porque la historia es la que es. Y todos pensábamos, a la vuelta de la trilogía, ¿cómo vamos a volver? Pues de maravilla, 7-9, pero hemos coincidido mientras estábamos, antes de entrar en antena, que es una pena lo del Leganés, porque tener 11 puntos ahora era más o menos lo que esperábamos, aunque sí que es cierto que era ganar los tres partidos de casa, puntuar en Sevilla y en Villarreal, que no era fácil, por lo tanto también se puede valorar que hemos perdido en Sevilla y hemos empatado con el Leganés, por ejemplo. Es una lectura que podemos hacer también para tener esos 8 puntos que nos dejan en una posición mitad de la tabla, mejor que la pasada temporada, pero que nos deja ese pozo de no haber sido capaz de ganar al Leganés. Que ojo, que el Leganés está haciendo de momento un buen inicio de temporada, sobre todo fuera de casa. Le está pasando lo del año pasado. Fuera de casa muy bien, en casa perdió con el Getafe. Y también vamos a valorar lo que hemos hecho. Es decir, cuando juguemos el domingo frente al Madrid, creo que somos el único equipo que ha jugado contra el primero, contra el segundo, contra el cuarto y contra el quinto. En 7 jornadas hemos jugado contra 4 de los 5 primeros equipos del año pasado. Y tener la puntuación que tenemos no está nada mal. A partir del Madrid empezará otra parte de la liga. Viernes contra el Levante en casa. Yo prefiero el viernes que el lunes, pero bueno, el viernes a las 9 de la noche. Luego viajamos a San Sebastián, está el partido de Copa y viene el Betis, y luego creo que vamos a Getafe. Es decir, ya serán teóricamente equipos que creo que podemos superarles y ¿por qué no? Pues empezar a subir un poquito más en la clasificación, porque el equipo está demostrando que tiene capacidad, que tiene calidad, y que con la presencia de Darder, yo creo que se ha movido todo un poco, que el entrenador ha sido capaz de valorar que lo que tiene ahora hay que jugarse, o hay que jugar de esta manera y no hacer inventos. Y veremos el domingo también, este domingo contra el Madrid. Es una sorpresa. A mí me encantaría que jugara los mismos y que jugáramos valientes. De verdad. Prefiero perder siendo valiente que perder siendo un cobarde. Es una opinión. Luego, por supuesto, con los senadores debatiremos, y mañana los oyentes, que van a tener la oportunidad de participar en nuestra porra, también podrán valorar de qué manera le podemos jugar al Real Madrid. Como cada jueves, también hablaremos de fútbol femenino. Lo haremos con Mariajo. No hemos tenido mucho tiempo para hablar con ella porque la entrevista está grabada, porque tenía un cursillo y luego tenía que entrenar, así que no es la entrevista que me hubiera gustado hacerle más extensa, pero ya nos hemos comprometido con Mariajo que en las próximas semanas volveremos a hablar con ella de un poco lo que representa ella para el Español, su marcha, su vuelta después de 4 años al club, una jugadora muy veterana que se fue en un momento donde el equipo estaba muy arriba, pero ya se empezaba a ver que el tema económico nos iba a hacer mucho daño, y ha vuelto sabiendo que el equipo empieza a crecer, teniendo en cuenta que el año pasado estuvimos a punto de bajar a la primera división femenina. 7:09 minutos, antes de saludar a los tertulianos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escucharemos en unos instantes a David López hablando del sorteo de Copa y también del partido contra el Madrid. Por cierto, no he dicho todo el sorteo. Tenerife Español, Cartagena Sevilla, Elche Atlético de Madrid, Murcia Barcelona, Fuenlabrada Madrid, Formentera Atlético de Bilbao Lleida, Real Sociedad, Ponferrada, Villarreal, Zaragoza, Valencia, Numancia, Málaga, Valladolid, Leganés, Cádiz, Betis, Getafe, Alavés, Coruña, Las Palmas, Girona, Levante y Eibar, Celta. La ida, nosotros en principio, repito, el jueves 26 en Tenerife. La vuelta se disputa el miércoles, martes, miércoles, jueves de la semana 28, 29, 30 de noviembre. Habrá un mes de diferencia entre la ida y la vuelta. Y si pasamos, los octavos de final se juegan después de fin de año. El día, creo, no sé en qué cae fin de año este año, pero creo que es el día 3, miércoles, cuando se juega el partido de ida de octavos de final. El día 1 creo que es lunes, no lo sé, lo tendría que mirar. Pero así, les hablo de memoria, ¿eh? Es la después de fin de año, o principio de año, como quieran ustedes. El primer miércoles se juega Copa y el fin de semana jugamos en Málaga partido de Liga. 7:11 minutos, una pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Together. 7:12 minutos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella, la salud de los senadores, porque hacía tiempo que no los veía por aquí. Por supuesto, también por el sorteo de Copa. Hombre, mejor el Tenerife a nivel deportivo que, por ejemplo, el Valencia o el Celta. Pero a nivel de viaje, ya les digo que para mí es un palazo tremendo. Vienes de San Sebastián y a las 24 horas te tienes que ir a Tenerife. Pero bueno, vamos a esperar cuando sea oficial todo, porque no es lo mismo jugar a las 8 de la tarde que a las 10 de la noche para irte el mismo día o irte el día antes. Y también lo digo por el equipo, porque para el equipo también es un palo el hecho de tener que ir a San Sebastián, jugar, volverte a ir otra vez a... Son 3 horas y media de viaje, no es un viaje de 10 minutos. Y además ya saben lo que significa el tema del avión, tienes que ir al aeropuerto una hora y pico antes. En total que te tiras medio día dando vueltas, pero aprovechas para tomarte una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Saludo a los tertulianos, vamos a hacer una valoración del sorteo de Copa y luego escucharemos a David López y, por supuesto, luego hablaremos de los otros temas. Francesc Lechaire, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Solís Cambra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Ramón Llull, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué os parece Tenerife?
Bueno, Tenerife es un buen equipo de segunda, yo pienso que...
Pero no ha perdido debería... a los dos mejores jugadores. ¿Mm? Aquí ha perdido a los dos mejores jugadores.
Pero bueno, los equipos de segunda suelen crecerse contra un primera, recordemos el Alcorcón el año pasado. Yo pienso que es una eliminatoria que no será muy sencilla, pero normalmente yo creo que tenemos que pasar. Yo creo que tenemos que pasar. El año pasado, el caer en Copa en la primera eliminatoria contra un segunda fue un lastre que llevamos toda la temporada. Y la Copa, a pesar de todo, es ilusionante. Se tirar adelante 3-4 eliminatorias Siempre es ilusionante y siempre yo creo que es importante. Y como ahora tenemos una plantilla, para mí, demasiado amplia, tenemos muchos jugadores, por lo menos en Copa algunos podrán jugar que no están jugando en la Liga ni jugarán.
José Luis.
Veo que es que tiene que ser un rival accesible. No creo que nos pase lo que sucedió el año pasado.
Bueno, sabes que somos especialistas. Bueno,
ya lo sé,
eso,
ya lo sé que somos especialistas, pero creo que por lo menos no deberíamos encontrarnos en esa situación. Después, creo que es un rival que juega bien. Yo creo que de los 4 o 5 de que hay de segunda, es el creo que es el que juega mejor a fútbol. He visto algún partido de esos que dan por la...
No, yo de segunda
recuerdo. Sí, yo he visto alguno y es uno de los rivales que juega...
Pero los dos mejores que tenía el año pasado, bueno, que eran... Sí. ¿Cómo se llamaba? Es que no el japonés...
El Shibichaki, el Gaiku.
Sí. Gaiku. Ha tenido un par de bajas.
Sí, y el Amat este.
Dos jugadores buenos.
Que los tiene ahora el Getafe.
Y luego ahora tiene a dos expericos.
Sí, que son Longo, vuelve Longo.
Longo
y
Paco
Montañés.
Paco Montañés. Pues sé que es un motivo más para verlo.
Pero
yo digo,
teóricamente tenemos que pasarlo.
Sí, tenemos que pasarlo. Peor hubiera sido que nos hubiera tocado un Valencia, nos hubiera tocado un Betis, nos hubiera tocado un Celta. Yo creo que sí, que son rivales. Lo peor, lo que tú has dicho, el viaje, ¿no? Un viaje que no es cómodo porque te pasas medio día en los aeropuertos. Esto es quizás lo peor.
Ramón.
Bien, bajo el punto de vista de fútbol, digamos, es un equipo, como decía José Luis, que el fútbol canario, por decirlo de alguna manera, es un fútbol más bien de toque, más bien, o al menos siempre lo ha sido así, ¿no? Aunque los tiempos van cambiando. Con eso quiere decir que es un equipo que puede ser, que tiene que ser asequible. En el punto de vista de Las Peñas, bueno, pues es un equipo que cuando tengamos que venir aquí, según cual sea el resultado, pues será difícil enganchar a la gente, ¿no? Pero el Español debe y tiene que pasar esta eliminatoria.
Es un objetivo este año llegar, claro, ojalá ganar la Copa del Rey, pero no quedarte como el año pasado en la primera ronda, ¿no? Sí. Pero hay que como mínimo, si te elimina, que te elimine un equipo de los grandes, si te elimina. No el Tenerife o el año pasado.
No podemos caer el ridículo.
Porque
el ridículo
luego vas, donde toda la temporada vas comentando y vas llevando el lastre de ese partido que perdiste. Encima,
aparte que luego
pierdes unos penaltis.
Luego hablaremos de lo que ha dicho Francesc, que creo que es importante en el tema de lo que es la plantilla. 25 jugadores. Claro, tú no puedes tener 25 jugadores para una sola competición.
Ya.
Es decir, si tienes dos competiciones, como puede ser la Copa del Rey, y llegas hasta cuarto de final, semifinal... No. Esto motiva también, porque está claro que tal y como está el equipo en estos momentos, Quique cuenta con un equipo base, con 3 o 4 retoques poco más.
Hay una plantilla lo suficientemente amplia para hacer un buen papel en la Copa
del Rey.
Sí, pero
todo depende...
Pasará lo que pasará, ¿no?
De donde tú quieras llegar.
Yo creo que el equipo que va a llegar al máximo... alguien recuerda la rueda de prensa de Quique la temporada pasada, cuando vino... Decía, a mí me hace mucha ilusión la Copa del Rey porque, como sabemos que la Liga no la podemos ganar con los equipos que hay ahora, pues para los equipos como nosotros, llegar a la final o jugar a la final de la Copa del Rey es un hándicap, es un acicate para poder llegar y una oportunidad para poder llegar a Europa. Y resulta que el Alcorcón catacla.
Sí, esto es lo que no puede hacer el Español. Tú al Tenerife lo tienes que ganar como el Alcorcón. Y equipos que en teoría están por debajo tuyo. No puedes salir al campo y hacer el ridículo que hemos hecho con estos equipos. Tienes que salir a ganar y, como tú decías, esperar ir pasando las eliminatorias a medida que puedas y esperar que te toque uno grande y entonces que sea cara y cruz.
Esperar que no te toque el Barcelona o el Madrid hasta la final. Con los otros has de jugar.
Con los demás todos son relativamente accesibles. Sí que son partidos más complicados, pero se pueden ganar.
Bueno, escuchamos a David López hablando de la Copa y del partido también del domingo frente al Madrid, que también hablaremos, por supuesto, y de la actual situación del equipo. Y si alguno de los tres presentes se quiere manifestar sobre el posicionamiento del club en el tema sociopolítico, etcétera, etcétera, lo podrá hacer tranquilamente en estos micrófonos de Tiempo de Español. Así que, primero, las palabras de David López hablando del sorteo de Copa.
Bueno, me han llegado casi de la primera a la segunda. ja tenim la lliçó de l'any passat, no? Que a vegades aquests equips són pitjors, t'ho compliquen més que alguns de primera divisió. Crec que hem d'anar amb tota la humitat, tot el treball del món, perquè li hem de donar més importància a la Copa i hem d'arribar més lluny que l'any passat.
Passem ara ja sí a parlar del Bernabéu. Creus que es pot jugar com ha jugat l'Espanyol aquesta setmana amb aquest canvi d'esquema una mica més arriscat o més endavant que el que estava acostumat?
Sí, jo crec que ho podem fer sempre. Crec que l'equip està millorant, està treballant, està creixent en aspectes de joc que abans li costava més, i són coses que es poden fer a qualsevol camp i sense cap tipus de por. Sí que és veritat que amb el Madrid o equips així que tenen un contraatac tan fort, tens que ser més precavut en algunes coses, a les transicions sobretot, que no permetre que ells tinguin tants metres i tanta facilitat per córrer, però en quant a la pressió alta i intentar de tenir més la pilota, doncs ho hem de fer.
Hola, David. Respecte a veu, tu ho apuntaves, la Copa. Vist el que va passar l'any passat, hi ha notes del vestidor ganes de fer un bon paper en aquesta competició aquest any?
Home, jo el vestidor el veig amb ganes de millorar el que vam fer l'any passat, en tots els aspectes. I un d'ells, sobretot, que va quedar molt, molt pendent és el tema de la Copa. Sens dubte, tots ens vam quedar amb molt mal sabor de boca i tenim ganes de... Perquè a més ho podem fer, aquest any tenim una plantilla molt àmplia amb moltíssims jugadors de molta qualitat i crec que podem fer un gran paper i espero que podem anar el més endavant possible.
I pel que fa al partit del Madrid, que genera certs dubtes, especialment quan juga a casa, això creus que us pot afavorir o potser pot ser una arma?
No, per res, per res. El Madrid és un grandíssim equip que encara que hi hagin dos o tres partits que no tinguin el dia, en qualsevol moment, i si no estàs als 90 minuts concentrat i al 100%, et marquen els que vulguin. És un partit molt complicat, que està clar que els últims en el Bernabéu, en Lliga, sobretot no han estat gaire bé, però ja et dic, ni molt menys ens hem de refiar, perquè és un grandíssim equip amb grandíssims jugadors.
Arribeu en millor disposició aquest any d'intentar esgarrapar alguna cosa allà, que es vegi un Espanyol que va més a buscar el Madrid?
Home, per almenys ja anem, crec que més preparats. L'any passat, sobretot per les lesions, i potser era un moment en el que el projecte estava iniciant-lo, que encara teníem moltes coses per millorar. Crec que ara mateix tenim un recorregut que ja hem fet, que a més aquesta temporada hem fet, aquesta última setmana ens ha vingut molt bé, sobretot per veure que som millors del que havíem fet aquestes primeres jornades, i hem de continuar amb aquest camí. Sens dubte, com et dic, crec que som millor equip i estem millor tant físicament com de lesions, com de banqueta, en comparació a l'any passat, i esperem que puguem fer un millor paper.
Hola, bon dia. La davantera d'aquest any del Madrid és una mica estranya, perquè Benzema està lesionat, no tenen a Morata, tot i que tenen a Mayoral, que no juga tant. Sembla ser que Cristiano juga molt més de nou que en altres temporades. A tu t'assusta veure un Cristiano de nou amb gana de fer gol perquè encara no ha fet cap a la Lliga?
Home, no m'assusta, però òbviament es té que tenir molt en compte. És un jugador que té moltíssima gana, que encara que el partit vagi 5-0 i vol marcar el 6è i el 7è si fa falta, i que tens que estar pendent d'ell en qualsevol moment, en qualsevol jugada, en qualsevol pèrdua de pilota, s'està movent, s'està desmarcant per crear aquesta ocasió. I al final, quan tens tants jugadors, no sol l'ell, sinó que darrere seu té jugadors que són molt precisos amb les passades, que a més pressionen molt bé a dalt, que tenen aquestes transicions molt ràpides, tens que aconseguir que l'equip sigui molt, el nostre equip sigui capaç de reorganitzar-se molt ràpid i que tots els jugadors col·laborin i treballin en l'aspecte defensiu molt ràpidament.
Has trobat una parella al centre de defensa que està funcionant força bé en els darrers partits, com és el Hermoso. Característiques d'ell, explica-me-les una mica perquè us compenetreu força bé, almenys el que hem vist en els darrers partits.
Sí, amb el Mario ja a la pretemporada crec que em vaig compenetrar força bé amb ell. És un grandíssim central que encara li queda molt per millorar. Crec que té aquest marge de millora que crec que ara mateix està rendint a un nivell molt alt, però el millor és el potencial que té pel futur, no? Crec que ve, a més, està debutant a la categoria, porta molts pocs partits, però que en mica el seu creixement està sent ràpid i alt. I això és la part més positiva. A partir d'aquí crec que en quant a compenetració no està havent cap problema. Des del primer dia, ja inclús, com t'he dit, des de la pretemporada, ens vam entendre molt bé i al final, doncs, jo crec que per tenir una defensa més compacta o més sòlida, l'important és la coordinació, l'entendiment a l'hora de parlar-se entre tots, i no sols amb mi, sinó que dintre de tot el bloc defensiu s'està entrant molt bé i espero que continuï així.
Buenos días. ¿Qué es lo que más te invita al optimismo de cara al partido del próximo fin de semana, tú que estás dentro del vestuario?
Hombre, pues poder romper una racha de muchísimos años sin ganar en el Bernabéu, obviamente. Sabemos que es muy difícil, muy complicado, que el Madrid muy pocas veces no mete goles, que es un equipo que es muy goleador, tiene muchísima hambre de gol, y que a la vez cuando se encuentran en esa situación tan cómoda, pues es muy difícil de meterles gol. Yo creo que será un partido muy complicado, que obviamente es el Madrid y es el Bernabéu, pero no tenemos que tener ningún miedo, no tenemos que tener ningún tipo de presión, tenemos que confiar en nuestro trabajo, en nuestras capacidades y seguro que así sacaremos algo bueno.
No sé si hay partidos en los que el Real Madrid ha jugado en el Bernabéu y ha tenido resultados negativos. ¿Tú crees que ha sido simplemente circunstancial o que realmente el Real Madrid en el Bernabéu muestra debilidades?
Hombre, yo he visto los partidos y ha perdido o ha empatado perfectamente. Al final, las ocasiones que yo creo que cuando tienes un equipo, eres entrenador de un equipo, es lo más difícil de conseguir, luego que te entren o no, pues a veces ya depende de muchas otras cosas, pero al final las ocasiones y las oportunidades y las han tenido. Como te digo, es un equipo con grandísimos jugadores, muy determinantes, y que esas ocasiones y oportunidades las tienen a lo largo del partido. O sea, que yo creo que han sido cosas, hechos determinantes, porque podrían haber ganado perfectamente esos partidos.
Hola, David. El Bernabéu no és el Camp Nou ni el Madrid és el Barça, però de què us pot servir el partit d'aquest any del Camp Nou per no repetir errades o quin aprenentatge podeu agafar d'aquell partit?
Bueno, crec que si algo vam fer que no estigués en les nostres mans contra el Barça, potser desorganitzar-nos molt i perdre una mica, no els papers, però perdre una mica la concentració i voler anar massa pel partit en quan ja havíem encaixat un parell de gols. Crec que hauríem d'haver tingut una mica més de sang freda, de tranquil·litat i continuar pressionant a dalt i fent moltes coses, però no obrir-nos tant i deixar tants espais, perquè al final aquests equips, és el que l'he comentat abans al teu company, quan els hi deixes molts metres, molts espais, doncs no perdonen. Aleshores, jo crec que en el cas, esperem que no faci falta, però en el cas de que encaixem algun gol o les coses no estiguin sortint com les tenim pensades, doncs hem de continuar sempre amb la nostra estratègia, els nostres plans, que és estar juntets entre tots, no deixar espais entre les línies, no deixar que tinguin transicions ràpides, i jo crec que a partir d'aquí segur que alguna cosa bona trobarem.
Siete y 21, después de escuchar a David López hablando de esa posibilidad, ¿por qué no?, de ganarle al Madrid, nos vamos a Bese Chocolat. Ya sabes que los mejores chocolates de Barcelona los vas a encontrar en Bese Chocolat, Ronda General Mitre, 105 chocolates para todos los gustos e intolerancias, y además tienes un amplio surtido de trufas, pasteles personalizados y unos desayunos increíbles, y por supuesto para comer también. Tienes un menú de lunes a viernes en Bese Chocolat, chocolates suizos biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, cualquier tipo de chocolate en Bese Chocolat, y por supuesto chocolate deshecho y batidos de chocolate. Bese Chocolat, Mitre 105, el placer por el chocolate en BS Chocolate, de lunes a viernes. Un menú para comer, que es una auténtica delicia, así que aprovecha. BS Chocolate, Mitre 105. Las 7 y media, tenemos 45 minutos para hablar de lo humano, lo divino y lo infinito. Antes de hablar del tema deportivo, ¿alguno quiere pronunciarse en el tema del español, de manifiesto sí, manifiesto no, etcétera, etcétera? Pregunto.
Yo,
y lo deja, y zanjamos el tema ya aquí.
Yo te lo diré. La opinión mía, personal, ¿eh?
Muy claro.
En un club tan transversal como es el español, donde hay y caben todas las opciones, las hay y caben, lo que ha hecho el club, un 10.
Yo también estoy de acuerdo. Yo creo que el club se ha manifestado como debía. No tenía por qué intentar, y eso que hubo presiones, ha tenido presiones, pero yo creo que, como ha dicho Ramón, un club como el nuestro, que cabe en todas las ideologías y cabe en todos los pensamientos, creo que la postura del club ha sido la más correcta.
Bueno, yo no estoy de acuerdo, obviamente.
¿Tú has firmado el manifiesto o te has adherido al manifiesto?
No, pero supongo lo que debe llevar, pues no he tenido ocasión, ya te digo, he estado hospitalizado unos días, o sea que he seguido la actualidad muy poco. Yo pienso que el club ha dejado pasar una ocasión de pronunciarse de una manera positiva, no de una manera negativa. Ya lo sé que hay mucha gente, el club es transversal, hay gente de todas las ideologías. La guerra de las banderas la llevamos ya desde hace años y años y años. Pero quiero decir que los que llevamos protestando contra el maltrato de los medios de comunicación, contra la actitud de los poderes públicos, en muchos casos, contra el español. Estamos en un país, o una nación, llámale como quieras, donde no se nos quiere. Y era la oportunidad para...
¿Y tú crees que nos van a querer más por eso? ¿Nos van a querer
más por
eso?
Era la oportunidad de manifestarse en un sentido. No lo han hecho. Yo entiendo la postura de que no lo hayan hecho. A mí me sabe mal. A mí me sabe mal. Y, claro, yo no voy a hacer como he leído en muchos sitios. Yo es que lo dejo, que es un refugio de pacha, rompo el carnet y tal. El miércoles, en La Peña, que se discutió el tema, porque, claro, es un tema del que se habla, no se puede evitar, Carlos Espada dijo una frase que me ha quedado grabada, que yo hago mía, y Carlos Espada dijo: el español es miembro de la familia Espada. O sea, por encima de cualquier posición ideológica, somos del español. Pasan los presidentes, pasan los directivos, los entrenadores, los jugadores, los socios, todo pasa, pero el club está ahí. Y el club, yo creo que había que pensar en el club, no en los socios, en que obviamente hiciera lo que hiciera el club, habría críticas. O sea, posicionarse, no posicionarse, pero para el futuro del club, para mí creo que era importante, no digo posicionarse a favor de la independencia, pero posicionarse en defensa de Cataluña.
Yo os pregunto.
Esta es mi opinión.
No, os pregunto, ¿eh? El hecho de que el presidente, y hice la reflexión, sea chino, porque he escuchado a un portavoz del gobierno chino cuando le han preguntado también por el tema de Cataluña y ha sido taxativo. Estado, Estado, Estado. ¿Ha tenido algo que ver?
No creo.
No, el presidente sabe. Sí, no, pues se le comunicó lo que se iba a hacer, sí, y él dio el ok.
Yo creo que es posible.
No es lo mismo. A ver, la pregunta es mucho más sencilla. La pregunta más sencilla, Ramón. ¿Collet como presidente hubiera hecho otra cosa?
Sí.
Vale.
Sí, seguramente. Sí.
¿Por qué no lo ha hecho el presidente Chen?
Yo creo que en su momento.
Bueno, por la contestación que te doy yo.
No, a ver, ¿cuál es la contestación?
que es un club transversal.
No. Yo te estoy hablando. Sí. Collet hubiera pensado que es un club transversal, sí
pues quizá,
o no.
Quizá no lo hubiera. No, lo pensaría.
La mentalidad del presidente, que es chino, ¿cómo ve las cosas? Totalmente distintas.
Sí, sí, sí. Creo que. A veces decimos.
Yo siempre les digo a mi gente, cuando hablo de mi gente, hablo de mis amigos de la peña. El club debe defender la cultura, la lengua, los símbolos y la tradición de la tierra donde está. De la tierra donde está. La lengua, el respeto, hacerse su y hacerse los suyos. Que en eso a veces fallamos. Y eso para mí no es hacer política. Eso es defender los valores de la tierra donde has nacido. Y no es hacer política. Como un vasco defiende sus tradiciones, como un gallego debe defender las suyas, y aquí en Cataluña el club, para mí, debe defender estos valores. Hacerse los suyos, porque son los valores de la tierra donde ha nacido. Y para mí eso no es hacer política. Política es otra cosa. Esta, al menos, es mi opinión.
Bueno, alguna cosa más del tema y lo dejamos. ¿Hubo disparidad de criterios en la escullera?
Uf, sí, claro. No, pero es normal. Hay disparidad de criterios en las familias, en una peña donde somos dispares en muchos sentidos. Es normal que hubiera criterios diferentes.
Bueno, pues hablando de, vamos con el criterio deportivo, que es el que más nos importa. ¿Qué ha cambiado el equipo desde que vosotros vinisteis?
Darder.
El sistema de juego.
Bueno, pues a ver. Sí. Darder, o sea, yo creo Darder que ha, que cambiado, ha cambiado todo.
Yo creo que lo que ha cambiado es tener la posibilidad de alinear en el centro del campo a jugadores, a un jugador con mucha técnica, que sabe jugar al fútbol, tener un jugador en el centro del campo que puede hacer este papel. Que además, defensivamente es bueno. Porque este papel que hubiera podido hacer quizá Jurado, cuando a Jurado lo han puesto en el doble pivote, no defiende. Entonces, yo creo que esto ha sido importante. Ha sido importante también que el entrenador ha modificado la manera de jugar del equipo un poco. Porque finalmente la idea es un 4-4-2 y defender. Pero se ve más fútbol. Hemos visto el día del Depor, el partido del Villarreal, sobre todo la primera parte, y el día del... No, el, perdón, el día del Celta, el día del Villarreal y el día del Depor. Hemos visto momentos de fútbol muy buenos. Ha jugado bien. No se han hecho 90 minutos perfectos.
Es que nadie juega 90 minutos perfectos.
Yo creo que hay un problema físico, porque el equipo en la segunda parte empieza a sufrir. Yo creo que el entrenador en el día del Villarreal se equivocó en los cambios.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero no se equivocó en los nombres,
sino
en
las posiciones.
Estoy de acuerdo.
Pero a pesar de todo, los resultados están ahí y yo creo que el equipo va a ir hacia arriba. Yo pienso que el equipo, como has dicho antes, una vez pasado el partido del Madrid, que es el último escollo de este paquete, vienen 7 partidos consecutivos con equipos con los que podemos perder, evidentemente, porque se ha de jugar y todo, pero también que son partidos que se pueden ganar. O sea que se puede hacer una cosecha de puntos importante y ponernos en el objetivo que sigue siendo el mío, personal, no sé si es el del club, pero en todo caso es el mío, que es luchar por Europa.
¿El tuyo cuál es? ¿Séptimo, sexto, tú crees?
Sexto, séptimo, estar ahí.
A mí me falta algo para decir que este equipo va a luchar por Europa. No sé por qué. Me falta a lo mejor un central, aunque esto lo está haciendo bien Hermoso, pero luego veremos qué pasa con Duarte, pero aún tengo ciertas dudas.
Yo le iba a comentar ahora, principalmente, evidente, que la figura de Darder en centro del campo es lo que más se nota en este equipo. Esto ha hecho que Jurado juegue más liberado de marcajes, juega un poco a la izquierda y tiene fútbol y por lo tanto no tiene esta presión de tener que defender y perder pelotas, que como recordamos el año pasado, que son las pelotas que llegó a perder con peligro. Entonces, yo quería comentar lo de Hermoso. Hermoso, que pensábamos, yo el día que jugó campo del Barça pensaba, ostras, lo pone ahí para darle darle confianza al fichaje del que vino
de Naldo.
De Naldo, dijo, bueno, para darle confianza en el sentido de decir, no pongamos a Naldo, que no sea que aquí lo maten en el Camp Nou, y ponemos a
lo que
Hermoso.
Lo que hace matar a Naldo el día del campo del Barcelona, sí, y decir, oye,
sí, sí, no, y fue
no,
al revés.
Yo no pensaba, me queda otra opción que poner
a Hermoso. Pues yo pensaba que era al revés. Dice, bueno, aquí ponemos a este chico y luego ya volverá a jugar Naldo cuando se haya, y no, ha sido al revés, y ha jugado Hermoso y cada partido, evidentemente, no lo mismo jugar con el central, con Diop, como ha sucedido algún partido.
El problema de Hermoso
fue que jugar con David.
Se lesiona, entre comillas, David López descansa porque está muy muy cansado y tiene ciertos problemas porque ha jugado todos los partidos de temporada. Juega Diop con Hermoso. A partir de ahí, Hermoso no es el Hermoso de inicio de pretemporada. Y ahora está demostrando que es un jugador que se puede confiar en él. ¿Que hasta cuándo? No lo sé.
De momento está dando un buen resultado. Y luego dos bandas que son muy rápidas, tener a Piatti y a Leo Batistao mientras le respeten las lesiones, que de momento parece ser que no, esto no sucede, pues yo creo que tenemos dos estiletes. Piatti aguanta lo que aguanta, porque ya lo dijo el entrenador Quique, de que no estaba al 100% de físicamente, y que si cada a los 55-60 minutos de cada partido lo cambia, pero así todo creo que están haciendo, y además que defiende. Piatti es un jugador que defiende. Y luego no, tampoco me quiero olvidar, ya casi diré toda la plantilla, es entonces creo que encontramos a faltar a Javi Fuego. Hubo un rato,
sí, pero yo creo que Diop es bastante anárquico en el juego.
Sí, lo encontramos a faltar Javi Fuego. Es de aquellos jugadores que parece que no está en el campo, pero que cubre muy bien la posición y recupera pelotas, y yo creo que lo encontramos a faltar.
No,
estuvo
mí,
bien, pero...
Para mí Diop es muy anárquico.
Sí, pero no estuvo...
Pero no,
yo no he dicho que estuviera mal.
No, que estuviera mal, pero yo encontré
cubre,
faltar...
No cubre como el otro,
pero el otro es muy disciplinado y cubre bien la zona... Y en cambio, Diop de cuando en cuando se despista y pierde alguna pelota o no está en su sitio. Y físicamente también creo que dio un gran bajón. Pero bueno, yo creo que principalmente todo esto es lo que ha ayudado al equipo a ganar estos 7 de 9.
Yo creo que han ayudado varias cosas. Una es el cambio de táctica.
De sistema.
De sistema que ha hecho Quique. Un cambio de sistema que en los dos últimos partidos en casa, en 25 minutos, hemos marcado 2 goles. Que esto es muy importante. Y, por ejemplo, el día del Coruña, para mí, Quique, no se equivocan los cambios, sino se equivocan las posiciones. Porque
hace día del Villarreal.
Y el día del Coruña, el día del Celta aquí. El día del Celta hace jugar a Sergio García casi tocándose con Roca. Sergio García no es para jugar a la banda ni defendiendo. El día del Coruña...
Hablas de Aarón.
No.
Tocándose con Aarón,
sí. Con Aarón, cierto. El día del Coruña lo pone en su sitio. Sergio García aguanta a los defensas, les crea problemas. Y otro acierto también fue bueno el día del Coruña, fue que Roca...
Por Dios.
Dio oxígeno, aire al centro del campo con sus desplazamientos, su movimiento de balón por las bandas. A mí, a este equipo, yo quiero que luchen por luchar por Europa, pero, a ver, para mí me falta un lateral derecho y me falta un extremo derecho. Sí es cierto que...
Hombre, el extremo lo tienes, que es Hernán.
No te puedes fiar.
Claro.
Pero Batistao para mí rinde mucho más en el centro.
Sí, pero entonces, ¿quitas a Jurado de ahí? Pues, el jurado está jugando en su sitio ahora.
Pero me falta por la banda derecha el jugador que llega hasta la línea y te abre el campo.
Le falta un extremo y, no, y el extremo es Hernán.
Tiene que ser Hernán, pero Hernán no sé si es un problema. ¿No confía él o es también un problema físico?
No, porque físico ninguno. No se confía en él y
yo
ya
pienso
está.
Que estas mancances. També parlem català en aquesta emissora. Se pueden subsanar en el mercado de invierno. Otro si, gran. Como yo pienso, el Manchester City viene a buscar a Aarón, se vende a Aarón por 20, 25 millones y entonces se tiene dinero para solucionar varios problemas. El aumento a Gerard Moreno, que se le ha prometido.
Y luego hablamos del tema Pau.
El contrato de Pau.
Luego hablamos del
tema Pau, si quieres. Y eventualmente traer un o dos refuerzos en el mercado de invierno. Porque hay una cosa que yo tengo muy clara. Hay jugadores que han de salir en invierno. Hay jugadores que se han de ceder porque aquí van a jugar muy poco. Y en realidad pierden un año. Un chico como Melendo pierde un año, tal como está él. Porque es el otro día salió un ratito y ya está, y va a tener ratitos.
No, y yo creo que Melendo, no sé si estáis de acuerdo, salió con miedo Melendo. No sé si tampoco estaba en su posición, pero no arriesga lo más mínimo para no perder balones. Y tampoco es eso.
Y a mí me parece que todo lo que hace lo hace en el centro del campo y un jugador de esas características, que es explosivo, es eléctrico, estas cosas las tiene que hacer al borde del área. En el centro del campo no te soluciona nada.
No, pero que tampoco lo hizo el día del Villarreal. Tampoco. No, porque no, yo lo vi como muy cohibido, decir, no el Melendo de otros partidos.
Hay esta posibilidad, yo pienso que sería interesante para el club si esto se concretara, porque para reforzarse hay que vender.
Has dicho que falta un lateral derecho.
Sí, yo a Víctor Sánchez.
Tenemos teóricamente tres hasta cuatro.
Está el Marna, el...
Claro, a ver, Víctor Sánchez es el titular.
Sí.
Luego, teóricamente, Javi López. Yo creo que la idea del míster es que Víctor se vaya al centro.
Es que debe ir al centro.
Entonces, Javi Fuego fuera. Víctor Sánchez, no,
tanto,
con...
tanto como fuera.
Claro,
fuera,
claro,
no,
con Darder.
No, sí. Pueden compaginarse para que el ritmo del partido no baje tanto.
Entonces sobra Diop.
Pues seguramente.
Porque por encima de Diop para mí está Roca. Y más porque Diop el año que viene no sigue. Entonces tenemos a Mar Navarro. Que está
Mar Navarro, no sabemos todavía qué clase de jugador.
Bueno, yo os adelanto, bueno, ya lo dije el otro día, que Mar Navarro en el día 1 de enero se va cedido. Bueno, el 1 de enero. El mercado de invierno, si no hay una cosa muy extraña, se va a cedir. Porque es que tiene que jugar.
Tiene que jugar, necesita minutos.
Es normal, aquí no va a tener minutos. Tiene delante a los dos y a Sergio.
Sí, pero el problema, para mí, el problema de Mar Navarro, lo he dicho muchas veces, hay algo que hace que este jugador no sea el que jugó los dos primeros partidos de liga. Me refiero a cuando debutó. Hay algo. Yo siempre he dicho que es un problema de estrés emocional o lo que sea.
Bueno, yo no sé lo que es, pero si fuera por eso es para que alguien cercano a él, de su familia, le dijera, oye,
tiene que ser.
Espabílate porque es tu porvenir y tienes todas las cualidades.
Sí, pero Ramón,
tienes todas las cualidades.
Esto no es tan fácil.
Pues a lo mejor le hace falta un psicólogo.
Claro. Bueno, tampoco hay que llegar a ese extremo.
No lo sabemos.
Pero a ver, el ir a un psicólogo es malo.
Bueno,
no, es que
no, pero de quiero decirte, maneras... sí que alguien le tiene que decir, oye, tienes todas las cualidades para ser jugador de primera división.
¿Pero qué te crees que no se lo han dicho? Yo estoy convencido que se lo han dicho. Pero a lo mejor hay un bloqueo mental, hay cosas que son difíciles.
Necesita
un salto. Yo creo que es un salto.
Sí, pero ¿por qué los dos primeros partidos sí?
Bueno, porque le salió muy bien.
Y luego ya se ha producido todo esto, que juega, el estrés emocional.
Se lesiona.
Yo no sé exactamente lo que le pasa porque no lo sé, pero bueno, es un chico
una sesión
al
le iría
que bien. Le conviene recuperar la confianza y esto solo lo puede conseguir jugando cada domingo.
Yo creo que
por lo tanto hay que cederlo.
Y le, digo, le interesa jugar partidos y aquí no los jugará. Entonces creo que una cesión a un segunda pues sería,
que te haga, sería un
interesante.
Dime.
¿Sabes quién acabará de titular este año?
¿Dónde?
De lateral derecho.
Sergio Sánchez.
No. Pipa.
No
lo sé. No sé.
Bueno.
Yo, es que el salto también es muy...
Yo no lo veo, no lo veo tan ahora, claro. Ahora
lo hablaremos al final, sí, en la segunda vuelta.
Yo te digo no que sé. Pipa es posible que dé el salto al primer equipo,
sí,
pero para eso hace falta que Mar Navarro se vaya cedido.
Sí.
No sé, el año pasado ya decíamos que el salto a veces de segunda B a primera es importante, ahora que están jugando en tercera, aunque no, Pipa haya jugado en segunda B y ha hecho pretemporadas y
yo creo que equipo, pero, lo ha hecho, Roca lo ha hecho, o sea, de acuerdo, en todas partes. El otro día en el Bernabéu el Betis sacó un chaval que también estaba jugando
en el filial
y parecía un fenómeno. El un tal Francis que salió, o sea, que quiero decir, los chavales, como decía Camacho, hay que pegar la patada en la puerta y entrar. Mar Navarro de momento la patada no la ha pegado, a mi modo de ver. Aarón sí que la ha pegado.
Y con Víctor Sánchez yo lo que veo que para jugar de lateral le falta cintura. A veces lo comentábamos aquí.
Sí, pero el centro que pegó en el primer gol fue impresionante, ¿eh?
Sí, bueno, pero...
No.
Pero a veces lo dejan clavado.
Sí,
más
sí, es cierto.
En el gol del Depor se queda.
Porque él no es lateral.
Siempre será un apaño Víctor Sánchez de lateral.
¿Y qué sucede con Sergio Sánchez?
Puede jugar de lateral porque puede jugar en muchos sitios. Y es un buen jugador y lo da todo... Pero no es su posición.
No.
Ahora, mientras no haya otro, es el que ha de jugar. Hoy es el que
Es que la idea que tenía el club era el titular Mar Navarro, Javi López de segundo y Víctor Siva al centro. Pero claro, todo se tuerce con los problemas de Mar Navarro.
Falta saber con Sergio Sánchez y Didac, Vila.
Bueno, Didac en principio jugará a partir de enero, ¿no? Francés. Porque como se va a donar...
Si esta idea que me ha pasado por la cabeza...
A ver, la historia es porque el lateral zurdo del City, que es Mandy...
Bernard Mendy. Que curiosamente lo quería Ángel Gómez. El año pasado, bueno, cuando estaba de director deportivo, era el lateral
Estaba en el Olympique de Marsella, ¿no?
Sí, jugaba en Francia. Y lo fichó el Manchester City por 40
millones. No, del Marsella se fue al Mónaco.
Y luego al
Mónaco. El City lo fichó del Mónaco.
Por una porrada de millones, que se lo llevó Guardiola.
Pues tiene una lesión para toda la temporada.
Tiene una lesión para toda la temporada.
Se lesionó el sábado en partido de la Premier.
Y entonces...
Le hace falta un lateral.
El Guardiola ya ha dicho que van a fichar un lateral izquierdo en el mercado de invierno.
Bueno,
porque
que paguen la cláusula.
Tiene que poner al que estaba en el Madrid de lateral derecho,
a Danilo. Bueno, oye, si pagan...
Que paguen la cláusula.
La cláusula.
De entrada la cláusula.
No podemos hacer nada.
Claro.
Y con 25 millones hacemos un... Reforzamos 3-4 jugadores también, ¿eh?
Y solventamos los dos problemas de los que hemos hablado.
Lateral derecho y el extremo derecha.
Y luego falta...
Bueno, hemos dicho
que hablaríamos...
Bajo mi punto de vista.
El tema del portero.
Claro, el tema del portero. Cuidado. Después de la pausa nos iremos a... Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, y hablamos de Pau.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo este.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Cinco minutos para llegar a las 8 de la tarde. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran es una empresa con más de 44 años de experiencia. Por cierto, felicidades a nuestro amigo Ferran Granell, porque hoy es su cumpleaños. Hoy es el cumpleaños, así que felicidades.
Felicidades.
Más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, Ferran compra, Ferran vende, Ferran administra, Ferran gestiona, Ferran diseña y Ferran soluciona. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, servicios inmobiliarios integrales, 93-648-00, www.ferran.es. Delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. ¿Va a renovar Pau, señor Rechaire?
Yo qué sé. No, yo no, quiero decir...
A ver, yo te pregunto.
No, yo...
Ya sé que no tenemos bola de cristal,
si
pero es, ante la situación,
yo pienso,
¿cómo lo valoras?
Pienso que Pau, si sigue de titular, lo lógico es que acabe renovando. Ahora... Sí, en breve, por ejemplo, después del partido contra el Madrid, se cambia al portero. Pau, eso en este momento, con la baja, en el bueno, con libre el 30 de junio, un portero de la selección española sub-21, portero que está jugando estupendamente, es una pieza muy apetitosa para
bueno,
un montón
de clubes. La pregunta es, ¿tú crees que va a seguir Pau?
Yo creo que si juega, sí.
Luego vendremos con el tema económico.
Yo, no sé, me da la sensación de que no va a renovar.
Yo estoy con el no.
Yo también creo, desgraciadamente creo que no va a renovar.
A ver, todo dependerá de si siguen confiando en el entrenador, sigue confiando en él y la oferta que le hagan. Ahí está en su casa.
¿Os habéis planteado que a lo mejor él tiene un acuerdo con algún equipo?
Esto no lo es todo.
Podría ser.
Esto no lo es todo.
Por ejemplo, el Tottenham.
Podría ser.
Bueno, pues...
Ahora, lo que sí también digo es que para mí,
sería
mientras,
una...
mientras lo haga bien, ha de jugar de titular.
Es con el Tottenham.
Pregunto.
Yo te digo que si fuera con este equipo sería una auténtica marranada por parte de los...
De Pochettino.
Bueno, pero una auténtica marranada.
Bueno, la historia es fácil y sencilla, ¿no?
Yo creo
Pau tiene ahora en su poder...
Poder de decisión.
Hacer lo que él quiera.
Sí, exacto.
Mira, yo te voy a decir, él tiene, si sigue jugando como está, que como ha dicho Lechaire, lo está haciendo muy bien, pero lo está haciendo muy bien, yo le doy para renovar octubre y noviembre.
No, si él, ¿estamos de acuerdo sí. que si el 1 de enero no ha renovado,
no,
se tiene que ir a la grada? Bueno, a la grada, no, al banquillo.
Sí, sí, por
¿estamos
supuesto,
de acuerdo?
Por supuesto.
Yo también estoy de
a
acuerdo.
A ver, siempre y
cuando.
Si no renueva.
Hombre,
si no
claro,
renueva,
si no.
Hombre, si en enero.
Si Diego López está, claro. Si tiene que poner al del filial, no.
Claro. Si no renueva, quiere decir que en enero. Claro, evidentemente que ya tiene ya su futuro ya comprometido.
En otro equipo, claro.
Comprometido. Y por tanto. Yo creo que entonces ha de jugar, que parece, además es el jugador que más cobra de la plantilla, el Diego López.
Sí, sí.
Y por tanto, yo
resulta que
si en enero no ha renovado,
el que más cobra es Diego López y de los que menos cobran sí. es Pau.
Si en enero no ha renovado, creo que ha de jugar Diego López.
Circunstancias. Sí. Estos son
claro, Pau viene de su contrato, porque... de su famoso contrato, cuando sube al primer equipo y coinciden todos los Lanzarotes, Abraham.
Pau se le ha de hacer una buena oferta, pero yo creo que a él.
Pero si no la acepta por lo que sea, entonces...
Yo creo que a él lo que le interesa más es jugar. Para la buena oferta que le pueda hacer el Español, es muy posible que tenga de superiores. pero...
No, no, seguro.
O seguro que seguro tendrá, que tendrá superiores.
Porque ahora, claro, el español...
Es un chico de aquí, formado en la cantera, y claro, entre un portero de presente y futuro y un portero que solo es presente, hay que intentar...
Pero presente corto, ¿eh?
No, presente
corto. Muy corto. Corto.
Bueno,
muy
por corto. Esto, por
esta y otra temporada, no más.
Pero largo. Quiero decir que habría que poder renovar a Pau. Bueno, ahora falta, lo que has dicho antes, tema económico, claro. Falta otras cosas.
Y si él tiene algún compromiso...
Esto es muy sencillo.
Si no las tiene, va a tener ofertas.
Es decir, esto es muy fácil. Lo que pasa es que, claro, estamos en una situación de ciencia ficción. No, me explico. Hablamos del tema Aaron. Si te viene el City y te va a dar un dinero, tú a Pau le puedes ofrecer una renovación, una muy buena renovación, y de paso ya solucionas el tema Gerard Moreno. Si no es así, ¿de dónde sacas tú el dinero para hacerle una gran renovación a Pau? Aunque el dinero de Pau sería para la siguiente temporada y ya contaría como otro año, es decir, ya no sería el actual. Y si te metes en Europa, pues ya tienes mayor límite salarial. Pero a Gerard Moreno se lo has prometido y se lo tienes que pagar ahora. La renovación de Gerard tiene que ser, o la mejora, ya.
Será en enero, o sea, pendiente de las salidas que hayan.
Sí, pero...
Sí, pero la salida es poco de dinero.
¿Y si no hay salida?
Bueno,
y no, ya, pues, claro, bueno. Salida no es Melendo, Mar Navarro.
Si la salida no es Aarón, lo demás es...
O Álvaro Vázquez.
Es Fullaraca.
Claro.
Yo creo que es una situación complicada porque el límite salarial ya está, ya hemos ligado. Por lo tanto, hay que sacar dinero de algún sitio. Obviamente, y aquí entraríamos en otro problema, la gente no va al campo. El club, a nivel de ingresos, bueno, sí, patrocinan 3 partiditos de la camiseta en un sitio, 3 partiditos otro, pero en fin, a nivel de ingresos importantes no tiene, o sea, para poder aumentar...
Sí, pero los socios, para aumentar el nivel de ingresos de socios, habría que hacer 36.000 socios, y eso es imposible.
Sí, pero quiero decir que va a ser muy difícil, si no se hace una venta importante, poder aspirar a crecer. Y ahora hay una oportunidad porque hay un buen equipo, un equipo que con un par de retoques y manteniendo a un par de piezas que son importantes, es un equipo que puede luchar con un Valencia, con un Villarreal, ya lo demostramos el otro día. O sea, yo no veo que sea tan difícil. Claro, Diego López, ahora es muy fácil, ya te lo dije hace 3 semanas, es muy fácil decir que no se había de renovar a Diego López, ahora que hemos visto cómo juega Pau.
Yo no dije eso de Pau, ¿eh? Sí, yo hablé de el central prioritario antes que un portero.
Que era prioritario, sí, pero...
Nunca dije nada del tema de Diego López, que no había que renovarle por Pau. No, dije...
No, que había que era preferible traer a Diego Reyes y no renovar a Diego López.
Y esperarse más adelante a ver qué pasa con el tema de Diego López. Pero nunca dije que a caballo ganador. Es muy fácil decirlo a caballo ganador.
La realidad es que Diego López está allí con un contrato de 3 años.
Que es el que más cobra,
es
además.
Es un gran portero.
Sí,
tampoco
sí.
Vamos ahora a decir que es un paquete, ni muchísimo. Es un gran portero. Y es el tío que más cobra en la plantilla. Y tener al jugador que más cobra en el banquillo o para jugar la Copa, entiendo que sea difícil.
La temporada pasada...
La
temporada pasada hizo una gran temporada.
Pero es lo que hay
Oye,
como me decía un socio, somos el mejor equipo de primera o el único equipo de primera que tiene 2 grandes porteros. Punto.
Bueno, yo estoy haciendo una lista así rápida. Del equipo titular actual, el año que viene, solo hay uno que acaba contrato, que es Pau. Porque Víctor renovó. David López le quedan años. Hermoso vino este año, pero su contrato es pequeñito, es decir, no. Aarón renovó. A Javi Fuego le queda un año más.
Un año más, sí.
A Darder le quedan Hay que pagar primero los 8
bueno,
millones.
Que pagar, sí, bueno, claro. Pero parece
pero está ser establecido en pagos, vale. Pero es decir,
pago en varios años.
Que hay un caja. Gasto más para el año
sí.
que viene.
Hay que hacer caja también para
claro.
eso.
Piatti renovó este año. Bueno, renovó. Sí, como, lo compramos este año. A Jurado le queda un año más.
Batistao también.
A Leo Batistao es nuevo. Se le quedan, creo que tres años.
O cuatro, sí.
Y a Gerard Moreno le quedan 2 años más.
Pero aumentarlo.
Claro, por lo tanto... O sea, que o vendes o no hay tu tía.
Bueno, pero la perspectiva es muy buena, ¿eh? Con estos.
No. Pero o vendes sí. o no hay tu tía. ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿quién se queda fuera? Diop, que no renovará. Veremos qué pasa con Sergio García, que acaba contrato también. Sergio Sánchez viene cedido. Veremos qué pasa. Y está Pau. Porque Hernán Pérez...
No cuenta mucho con él.
Pero es el de los que están en el banquillo, junto a Diego López, es el segundo que más cobra.
Sí.
Ojo, Granero
también
es de este año. Roca está renovado. Didac le queda un año más. Pero tampoco cobra tanto, pues Didac ha fichado 2 temporadas. No, ahí no. Didac no es un problema. Javi López renovó. Le quedan 2 años más aún. Es decir, que acabar contrato, si yo no tengo mal las cuentas, estamos hablando de Diop, Sergio García, Sergio Sánchez y Pau. El resto no. Es decir, no te quitas un margen salarial importante como te lo has quitado este año.
No, por eso la única solución es la venta. O bien conseguir meterse en Europa, que también te da dinero. Te da bastantes
sí, sí.
millones
entre,
y entras
si
en la
Europa,
Europa
League entre 10 y 12 millones.
Entre 10 y 12 millones por ir. Nada más que por participar.
Sí, sí, sí.
Y luego si vas pasando eliminatorias... O sea que... Nada, mi solución.
Bueno, otro, Naldo.
Es verdad, el Naldo.
Esto, Naldo. Otro peso muerto.
No, claro.
3 años me parece que no. Que...
Sí. Melendo tampoco. Bueno, pero Melendo, Mar Navarro. Es decir, es que a mí me salen solo 4 jugadores de 25 que acaban contrato. Sí, sí. Bueno, y Jairo no sé cómo estará. Jairo está lesionado, sí, pero sí. Creo que acababa este año también Jairo. Pero bueno, no es un problema Jairo tampoco. Que lo mejor es que se recupere.
Económicamente, la única solución
es la venta
y que tenga proyección Aarón. No,
hombre, no. También está David López.
David López está inconmensurable. Si David López estuviera en un Valencia o un Atlético de Madrid, ya sería internacional.
A lo mejor Leo Batistao también. ¿Por qué no?
Sí, o Gerard Moreno.
No, habrá que vender a uno. Pero este, el caso Aarón aparece ahora como quizá muy...
Más factible por
muy,
el tema
más
del...
Más fácil de vender.
Sí. Por los otros ya sería para la temporada que viene.
Ya, pero aunque si lo vendes este año, a fecha 1 de enero, te sirve para este año.
Ya.
Si tú ingresas 20 o 25 millones por un jugador en enero,
entonces
te los puedes gastar en enero.
Claro, te los puedes gastar
en enero,
claro.
Pero no es un poco jugársela en enero. El mercado de enero no es...
No, pero en el mercado de enero tú puedes fichar al jugador que quieras, al que tú quieras. Aunque esté jugando en otro equipo y sea titular.
Pero para la próxima temporada.
No, para esta.
Para enero.
Pues ya, enero claro. Puedes fichar al que quieras.
Sí, cierto.
Ramón, aunque no fiches a nadie, aparte de solucionar las dos renovaciones, pero ya tienes una masa
para pensar en la próxima temporada. Por eso yo te decía...
No digo que sea urgente.
Sí, por eso te decía...
Fichajes urgentes, tal como está el equipo, no hacen falta. Si viniera... Luego tenemos todavía a Óscar Duarte, que a nivel de central no es malo tampoco.
No.
Además, hay una cosa clara. Diego López hace bueno a cualquiera que juegue a su
David López. Pues Diego López hace bueno a cualquiera, que también es buen portero, Diego López. No, es verdad. David
hace bueno a cualquier equipo que juegue con él. Menos a Naldo, claro, porque esto ya es muy difícil. Pero Hermoso está jugando muy bien.
Y con proyección.
Y Reyes el año pasado lo hizo muy bien. Sí, juega en Loporto
no,
un poco.
El otro día jugó unos minutos, sí, pero no central. De tercer central. Pero es que no tiene más centrales, solo tienen tres.
Por eso no lo han dejado ir, en el fondo.
Tenían cinco, a los otros los dejaron marchar, pero a Reyes no.
Yo creo que se irá,
No, Reyes es como el caso Pau. Reyes ahora tiene la libertad de irse donde quiera y no ha renovado por el Oporto porque se quiere ir del Oporto. Es decir, el Oporto no se plantea la renovación de Reyes.
Ya. Pero peor que Pau, porque Pau juega y él no juega.
Y el Oporto ha perdido dinero aquí. Pero bueno, se la jugaron y ya está.
El Oporto
no, que tiene problemas. Sí, no, pero tiene problemas económicos, ¿eh? Sí.
Bueno, todos los clubes tienen problemas.
Ya, pero el Oporto ha vendido muy bien, pero ha comprado no tan bien y ahora tiene un problema el Oporto. Pero bueno, es un problema suyo.
Esto es...
No es cosa nuestra ya.
Hablar de futuro.
Tema Madrid, para acabar. ¿Has ido a Les Mirets? Últimamente,
sí.
A ver si vas.
No, hace tiempo que no voy.
Pues a ver si vas por allí.
Me han puesto...
Tema, ¿cómo, si le podemos ganar al Madrid? A ver. Veo muchas dudas.
Muchísimas. Vamos a ver, el partido del Bernabéu es como el partido del Nou Camp. Son partidos donde lógicamente hemos de perder. La lógica es perder. Pero bueno, también había de perder el Betis, también había de perder el Valencia, también había de perder el Levante. O sea, que hay que jugar. Hay que jugar, pero lo lógico...
Será muy difícil.
Ahora,
será muy difícil que el Madrid, después de haber empatado dos veces y perdido cuatro veces, que no tengamos que pagar nosotros los
costos. A ver si podemos decir, no hay quinto malo, es decir, que llevan cuatro y luego el quinto ya será para el que viene.
Pero ojalá.
Yo lo que no estoy muy de acuerdo cuando dices que hay que ir allá a jugar valiente.
Sí, yo estoy.
El Borussia le jugó valiente y no le metieron 10 o 12 porque cada contraataque que hacía el Madrid... Era el Madrid, no le puedes dejar terreno. Si le dejas campo,
jugar al ataque, claro, con
si
el Madrid.
Si te cierras, también te puede meter 5.
Lo que no puede jugar es con miedo, pero con miedo tampoco. El Betis no le jugó con miedo. El Levante no le jugó con miedo. También es verdad que tú.
Con precaución.
Bueno, pero precaución no es miedo.
No, de acuerdo.
Y nosotros hemos ido muchas veces con miedo.
La temporada pasada fue un partido canalla.
Lo que tienen que hacer es salir al campo, pensar que son profesionales, y aunque sea el Madrid o el Barça en su momento, salir ahí a darlo todo.
No, eso sí.
Tienes que jugar como lo haces, es decir, no hacer cambios.
Han de jugar como salieron que no puede el día de Villarreal.
Sí, que no puede salir con la mentalidad de bueno, estamos en el campo del Madrid, no es nuestra liga. No, así no, porque así ya has perdido.
No, porque así, el Levante empató ahí y el Betis le ganó. Claro. Y a mí el Betis me gustó cómo le jugó al Madrid.
Que es tal como se ha dicho.
Que el Madrid podía haber ganado 3-1, tranquilamente.
El Madrid podía haber marcado 5-6. Sí,
pero bueno.
El Betis y el día del Levante. Lo que pasa es que no entraban, bueno, era aquellos días que no entraban. Ahora Cristiano parece que ha recuperado la puntería, el otro día metió dos. No sé, a nosotros siempre nos mete la tira.
Sí, eso que con nosotros.
Además, yo te digo,
hace dos años, acordaros.
Mi liga es ganar en San Sebastián y ganar al Levante.
Sí, pero oye, si consigues
si
un puntito.
Un punto en el Bernabéu, mejor.
Daría un plus de moral muy, muy importante. Y, hombre, es difícil, tal como se ha dicho aquí. Pero después de dos partidos empatados y uno perdido. Pero bueno, también era difícil, después de dos empatados, que ganara el Betis y ganó, ¿no? Que es complicado. Pero yo creo que, como se ha dicho, hay que dar la cara y jugar un partido serio y no jugar como el Borussia.
O sea,
como
a mí lo que me
dolería... No jugar como el Borussia, como has dicho tú antes, pero con precaución, pero que vayamos
dolería,
a por un poco a por el partido.
Me dolería otra goleada como el Nou Camp.
Y salir al campo ya entregando el partido.
Si tú sales allí y pierdes 2-1, plantas cara y haces un buen partido, pues bien, no...
No, estoy de acuerdo. Yo prefiero perder jugando como sabemos nosotros que perder apurados, siendo miedo. Miedo.
Como estamos ahora y con los hombres que tenemos rápidos en ataque, al Madrid le puedes hacer daño. Sí. Él te puede meter también, pero le, se le puede...
Porque el Madrid es un equipo rápidos, que deja jugar.
Sí, deja jugar.
Y deja espacios. Y deja espacios.
Luego depende si era cambios o... Claro, porque a veces cuando encuentro Zidane, dices...
Ya, pero al no haber ni Champions ni nada, hay selecciones... Vamos a ver la decisión. Pero bueno,
saldrá con todo.
No, Bale no, creo que está lesionado.
Bale se lesionó, sí.
Bueno.
Bueno, pues el otro día... Juegue. No, pero a Bale nos hace mucho daño a nosotros. Por velocidad, siempre.
Sí, sí. El año pasado nos metió el segundo.
No, por eso te digo, yo prefiero que no juegue. Sinceramente.
El año pasado nos metió el segundo gol.
Bueno. Nos vamos, que tenemos que irnos al fútbol femenino con Ilumax, después de una pausa. Gracias a los senadores, como siempre. Gracias
como siempre, ha sido un placer.
Igualmente, volvemos muchas. Dentro de 15 días.
Bueno, quizá vengan otros.
No, dentro de 15 días no, porque es la previa del partido con el Levante.
Sí, exacto.
Que es viernes.
Se volveremos bueno,
tres
a esperar
semanas.
Tres semanas. Imagínate tú cuántos puntos... Bueno, no, muchos no, porque hay las elecciones en medio.
Bueno, ya veremos. Hablaremos. Gracias, Francesc. Gracias, José Luis Cambra.
Gracias
también
a
Ramón Lluís.
A ti.
Y que el día uno hacer lo que os dé la gana. 8 y...
Por supuesto.
Ver el partido del Español, por supuesto. 8:15, una pausa y nos vamos a hablar de femenino con Ilumax.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
Hablamos del femenino, como decíamos al principio del programa, y lo vamos a hacer con una jugadora que ha vuelto al Español, que no sé si va a poder estar ya este fin de semana, porque desgraciadamente se lesionó nada más empezar el primer partido de Liga. Y que la verdad es que teníamos ganas de hablar con Mariajo. Mariajo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué
bueno,
tal?
¿Cómo estás para el partido del fin de semana?
Bueno, pues en principio ya este partido iré convocada, no estoy al 100%, pero bueno, ya he empezado con el grupo y me estoy probando, pero bueno, en principio es para estar en el banquillo ya y bueno, semana que viene o la otra, pues ya está, 100%.
Una pena, ¿no?, que empezar el partido. Bueno, tú no sé si es la misma lesión que te haces el día de la Copa Cataluña en el derbi o fue una lesión un poco distinta.
No. Bueno, el derbi fue un choque fortuito con Marta Torrejón, que se quedó ahí. La lesión fue pues en el minuto 1.5 de juego, pues un encontronazo con Bea del Betis, que no salí, no frenó y me llevó por delante. Y entonces, pues bueno, pues tuve problemas en el hombro, no llegó a ser una subluxación, pero sí que es verdad que me ha traído problemas porque, bueno, ha sido una contusión fuerte y puede haber sido más grave de lo esperado, pero por suerte no ha sido así.
Bueno, una pena a nivel personal, pero a nivel colectivo el equipo ha empezado bien. Desgraciadamente el otro día se pierde en Huelva, pero yo creo que también hay que tener en cuenta la gran cantidad de bajas que tenéis. Lo digo porque... ha habido 10-15 días muy complicados para el equipo entre operaciones, lesiones, etcétera, etcétera. ¿Cómo valoras un poco, Mariajo, antes de entrar también un poquito en tu regreso al Español, cómo está yendo este inicio de Liga?
Pues a ver, está siendo un inicio, bueno, ni al principio que ganamos los partidos no están buenas, ni que perdimos en Huelva, somos malas. Es verdad que es un proceso lento y hay que adaptarse, pero bueno, el equipo yo creo que está resultando bien. Está sacando resultados, lo que pasa que, bueno, es todo nuevo, el sistema de juego, jugadoras, entrenador, y hay que adaptarse. Y también lo que dice que las bajas pues están pasando factura, porque cada semana va cayendo una, primero yo, luego Clara, Brenda, Pilar, entonces al final, pues bueno, pues se complica porque no era una plantilla muy larga y ahora cada vez es más corta. Pero yo creo que el equipo tiene capacidad de respuesta para sobreponerse a ello.
Bueno, supongo, Mariajo, que cuando tú te vas del Español dejas a un equipo ganador y vuelves a un equipo, hombre, entre comillas lo de ganador ahora, pero sí un equipo que la aspiración es mantener la categoría. Es decir, ha cambiado muchísimo todo.
Sí, a ver, también siempre depende todo de, bueno, del presupuesto que se tenga y de lo que se quiera invertir.
Ya, por eso, porque tú con el equipo ganas Copas del Rey, llegas a finales de Liga y ahora todo esto cambia.
El Barça no era tan potente, el equipo que más invertía en femenino, por decirte algo, pues era Bilbao y Español a la par, porque Levante también dio un bajón. Supongo que también son épocas, van surgiendo equipos, otros equipos, el presupuesto no se ajusta tanto, depende también de lo que se apueste, pero bueno, yo sé que el Español, desde que me fui, pues bueno, no sé lo que era, pero la idea poco a poco es de volver a estar arriba, quizás no como antes, que era el top, porque el Barça la verdad que tiene un gran presupuesto, pero bueno, volver a cambiar la imagen del Español y llegar a volver a luchar por la Liga, costará, sí, pero bueno, hay que empezar desde... En algún momento, yo creo que este año han cambiado muchas cosas y de parte del club esa es la idea y es la línea a seguir para un futuro, apostar y volver al Español femenino donde se merece.
¿Y qué te hace volver al Español, Mariajo?
Bueno, pues una de las cosas es estar en casa, bueno, porque a veces ya cuesta más moverse, estar en casa, la familia, los amigos, tener todo lo que quieres cerca. Y luego pues el proyecto que sabía que se iba a hacer, se iban a cambiar cosas. Yo he entrado a hablar conmigo personalmente, confiaba en mí, eso también me transmite mucha seguridad y yo creo que un poco el conjunto y también que había sido mi casa durante 4 años donde había disfrutado y había vivido grandes momentos y yo creo que eso se acumuló todo y decidí apostar por el Español porque creo que, bueno, que es lo que te he dicho, que es una línea a seguir y es una cosa que a medio y largo plazo, no es al día de mañana, pero yo creo que también podía aportar experiencia y por eso aposté por el Español.
¿Tu marcha fue, entre comillas, dolorosa para ti?
Bueno, donde uno siempre fue feliz y se va, siempre es doloroso, ¿no? Pero al final el fútbol es así, son circunstancias, son ciclos, nos fuimos bastantes. También fui a un Valencia donde no iba, que también tuve una buena época, pero ya te digo que donde estás a gusto y te vas, pues las cosas siempre duelen, pero bueno, por mi parte no había ningún rencor.
No me refiero a ningún tipo de rencor, sino al decir, ostras, me tengo que ir, bueno, porque voy a iniciar otra aventura en un sitio, además, que lo has reconocido, es decir, estuviste 4 años aquí, eras muy feliz, y aquí era posiblemente el mejor punto para jugar a fútbol femenino, el Español y el Atlético de Bilbao.
Sí, por eso sí que fue doloroso, porque yo te digo que estábamos arriba, ganábamos copas, pero al final, pues, el objetivo en ese momento del club, o lo que tenía en mente, no se adaptaba a lo que yo quería en ese sentido, igual que mis compañeras, pues al final busques lo mejor. Soy una persona muy competitiva y quizás no encontramos una sinergia entre lo que quería el club y yo, pero bueno, he dicho que al final, sobre todo, igual que los chicos, han terminado más, son ciclos y etapas y fue triste porque era una buena etapa, pero bueno, aquí estamos para que, bueno, ojalá se vuelva a dar otra vez esa etapa.
Y cuando estás fuera del Español y te das cuenta de que el equipo, bueno, pues la institución como a nivel femenino va bajando y el año pasado que estuvo a punto de descender, ¿lo mirabas desde fuera con pena? Como diciendo, ostras, lo que hemos llegado a ser y desgraciadamente, ¿cómo está ahora el Español?
Hombre, claro que te da pena, porque tú has estado ahí, tú has vivido, el Español, o sea, era la imagen de Español que hacía el femenino más que masculino por lo que ganaba, y te da pena. Y incluso cuando estuvieron a punto de bajar el año pasado, yo era de las personas, que, bueno, supongo con mucha gente, que no quería que bajara, sobre todo el Español que no bajara, me da igual otro, pero el Español no. Pero bueno, el club supongo que pues tiene otro pensamiento, se han dado cuenta, el fútbol femenino está en un auge, y yo creo que esa imagen que tiene el fútbol femenino español no tiene que dejar perder, y bueno, se han dado cuenta a tiempo, han reaccionado, y yo creo que hay que valorar siempre lo positivo, lo que se ha hecho mal, pues está ahí, y hay que sumar y mirar lo que se está haciendo bien y se quiere hacer bien.
Has comentado al principio que uno de los factores por el que has vuelto es volver a casa, y también la persona del entrenador, de Joan Bacardi. Todas las jugadoras con las que hemos hablado hablan muy bien del entrenador.
Sí, sí, sin lugar a dudas. A mí, yo tuve una charla con él personalmente antes de fichar, me transmitió mucha seguridad, sus ideas claras. Es un entrenador con carácter, con personalidad, y yo creo que también hacía falta al Español. Viene de un juvenil, de ganar, no sé si ligas, pero bueno, de tener muy muy buenos resultados. Me gusta su manera de entrenar, su filosofía, y yo creo que es una pieza clave en este nuevo proyecto de femenino que se quiere iniciar. Y desde mi parte, a día de hoy, pues ya te digo que no tengo ninguna queja, todo lo contrario. Es más, ya se lo comenté, que me sorprendí gratamente porque, bueno, porque piensas es joven, piensas que no tiene experiencia, pero luego en el campo y sobre el papel demuestra todo lo contrario.
Bueno, eso de decir que, porque siempre se ha comentado mucho, que un entrenador que nunca ha entrenado chicas le cuesta mucho más a otro que, el caso de Joan, que ha entrenado a chicas en categorías inferiores, pero sabe perfectamente cuál es la filosofía de todo.
Sí, siempre hay una diferencia entre masculino y femenino, y es verdad que los entrenadores que vienen de masculino les cuesta mucho cambiar el chip y ver que es femenino. Muchas veces es un hándicap que se les vuelve en contra, no se adaptan a fútbol femenino y quieren que sea como masculino, y eso es imposible.
Claro.
Y la suerte de Joan es que viene de fútbol femenino, viene de cantera y viene de la casa, entonces yo creo que la apuesta ha sido muy aceptada.
Dos últimas preguntas, porque sabemos que tienes prisa. Te tendremos que poner un punto negativo y un día hablar con más tranquilidad con,
claro,
Mariajo.
Se
dice que el mejor equipo en la portería lo tiene el Español, contigo y con Mimi. ¿Lo desmiento o no lo desmiento?
Por supuesto, no lo puedes desmentir porque es verdad, la verdad, como un templo. No, yo creo que sí. Bueno.
No nos andemos con tonterías.
A mi persona. Bueno, sabéis cómo soy de portera, sabéis lo que puedo aportar, la calidad. Y Mimi para mí también es una gran portera.
Pero ninguno del resto de equipos tiene la calidad en conjunto de la portería que tiene el Español.
Un equipo puede tener una portera primera titular buenísima y la segunda pues quizás cojear un poco y no ofrecer muchas garantías. Y yo digo que como conjuntas sí que es verdad que considero que somos pues la portería más completa de Superliga, lo podría decir, sí, con la boca bien grande.
Por eso no lo desmentimos.
No.
Para concluir, el Rayo Vallecano este fin de semana no es el Rayo de otros años, tampoco es de aquel que las jugadoras estaban en una situación complicada, es decir, un Rayo que poco a poco también intenta salir de la crisis.
Sí, es otro caso parecido al Español, una buena época, una buena etapa. No se ha puesto por el femenino, está abajo, la imagen cambia, pero bueno, también quieren hacer poco a poco volver a resurgir, y yo creo que es el que menos se habla muchas veces, pero pasito a pasito va subiendo, porque el año pasado empezó muy mal, terminó muy bien, y este año pues ha vencido alguna goleada, y yo creo que es un rival a tener en cuenta, es un rival peligroso, que nos va a costar, porque bueno, es el Rayo, y está Natalia, con media ocasión te mete gol, entonces no va a ser fácil.
Bueno, otro día hablaremos de los objetivos también y un poco de todo tu paso por el Español cuando tengamos
Perfecto.
Un día más tiempo.
Sí,
así
sí.
Que me alegro de que estés recuperada, me alegro de que hayas vuelto a tu casa y muchísima suerte, Mariajo.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill, moving up your spine. Don't fight it, just feel it.
2 minutos para poner el punto y final. Recuerden, sorteo de Copa del Rey, 16avos de final, Tenerife, Español. La ida en principio, si no hay cambio del partido de la Real Sociedad, que por cierto está perdiendo 3-1 en San Petersburgo, el partido de Europa League, y el Atlético de Bilbao pierde 0-1 en casa. Jueves 26 de octubre en Tenerife, la vuelta el miércoles 29 de noviembre en Cornellà-Prat. Espero que nos podamos tomar pues muchísimas estrellas. igual que el próximo domingo, buscar el momento estrella, momentos estrella y jugadores estrella del partido de este próximo domingo, 20:45, desde las 8 en la sintonía de Tiempo de Juego Español, Real Madrid Español en el Santiago Bernabéu. Mañana tenemos porra, es decir, los oyentes podrán valorar, opinar lo que ellos consideren oportuno y participar, por supuesto, en la porra del partido Real Madrid-Español. El sábado será cuando Quique dé la lista de convocados, pero en principio parece ser que van a jugar los mismos que lo están haciendo en los últimos tres partidos, si quitan la gastroenteritis de Javi Fuego el día del deporte. Con Estrella de Habla Cerveza del Mediterráneo ponemos el punto y final, gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español y, como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!